Es la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La plataforma JusaPol se está manifestando este sábado en Madrid para exigir la equiparación salarial de policías y guardias civiles con respecto a las policías autonómicas. Ángel Correas.
Sí, la plataforma denuncia que el Ministerio de Interior les está vendiendo una falsa equiparación a la concentración que tiene lugar en estos momentos. En la Puerta del Sol asisten representantes de PP, Vox y Ciudadanos. Por cierto, que el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, presente en este acto, ha vuelto a denunciar la llamada Ley de Abusos Policiales aprobada el jueves en el Parlamento Vasco con los votos del PNV y el Partido Socialista de Euskadi.
Una vergüenza que políticos permitan que a la gente que nos protege, que nos ayuda, que a la gente a la que llamamos cuando tenemos un problema, se les insulte de esa forma en el Parlamento Vasco.
También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha arremetido desde esa manifestación contra esta llamada Ley de Abusos Policiales.
Que vamos a llevar al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional la Ley de la Infamia. Esa ley mal llamada de abusos policiales es una vergüenza que Sánchez haya aprobado esa ley junto al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu. Una ley que pretende que políticos del PNV y políticos de Bildu declaren abusos policiales al trabajo que han hecho guardias civiles y policías.
Contamos también que Monseñor Joseba Segura ha sido ya ordenado esta mañana nuevo obispo auxiliar de Bilbao. La ceremonia ha tenido lugar en la Catedral de Santiago. Allí se encuentra un redactor de la cadena COPE, José Luis Martín.
Sí, acaba de terminar esa ceremonia presidida por el cardenal don Ricardo Blázquez, ha terminado hace unos minutos. Monseñor Segura ha sido ordenado por el obispo titular bilbaíno don Mario Iceta, que en su homilía destacaba precisamente el lema que ha elegido Joseba Segura.
Querido Joseba, tu lema episcopal, sé bien de quién me he fiado, es así de real. Él no nos defrauda, él nunca te va a defraudar, lo sabes bien. Por la experiencia propia de tu vida, nunca nos defrauda. Si sabemos leer bien su presencia salvadora y luminosa en nuestras vidas, una vez más ponte confiadamente en sus manos.
Por su parte, el obispo Segura, en su primera locución ya ordenado, ha pedido ayuda a todos para ser un buen obispo.
Y la lluvia y la nieve van a seguir siendo protagonistas en lo que queda del fin de semana. Una veintena de provincias continúan en la alerta, bien amarilla, bien naranja, así que vamos a comprobar cómo se circula en estos momentos en las carreteras de nuestro país. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A42 en Parla y de salida por la A3 en Rivas. Dificultades también de acceso a Barcelona por la C58 en San Quirze del Vallés y sobre todo en la B20 en Horta, dirección Nudo Trinidad, y especial precaución en la provincia de Toledo por intensas precipitaciones en la A40 entre Noblejas y Ocaña. Además, la nieve afecta a esta hora a 31 carreteras de la red viaria principal. Continúa cerrada en Granada la A395 en Monachil entre los kilómetros 32 y 38 y se puede transitar pero con mucha precaución por la A6 en Brazuelo y Trabadelo en León y por la A52 en Asturianos, provincia de Zamora, y en Orense, en Amezquita y Cualedro. De la red viaria secundaria todavía quedan 24 carreteras afectadas. Lo peor sigue siendo Aragón, Castilla y León, Galicia, Cataluña y Navarra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes ha comenzado ya la jornada 31 de la Liga en Primera División. Daniel Asenjo.
Con el Girona Español, y nos vamos hasta Montilivi para ver cómo marcha el encuentro en los primeros minutos. Carles Valdellou.
Sí, minuto 4 ahora mismo de partido. La posesión para el Español, que intenta salir construyendo una jugada de ataque mediante Melendo. Presión del Girona en la zona de medios, intentando controlar el partido. De momento, partido importante en esta jornada 31 para los dos equipos, porque el que gane, ganará en tranquilidad, y el que pierda, si es que pierden alguno de los dos, pues tendrá bastantes problemas para seguir luchando por la permanencia. Ahora mismo, minuto 4:30, 0-0 Montilivi.
Una jornada que continúa a las 4:15 en el Bernabéu con el Real Madrid-Eibar, 6:30 Rayo Vallecano-Valencia, y a las 9:15 la Liga en juego en el Camp Nou, Barcelona-Atlético de Madrid. Además, es noticia de última hora, el jugador del Celta, Bryce Méndez, estará de baja entre 3 y 4 semanas por una rotura fibrilar en el bíceps femoral.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 2, el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, una hora más, una hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Está cada vez más cerca el 28 de abril, el día de las elecciones, y es un año muy electoral. Abríamos el programa con las encuestas en Cataluña también sobre las autonómicas que se producirán en mayo. Y es novedad que esta vez va a haber algunos votos más, concretamente 100.000, porque las personas con discapacidad ya van a poder meter su sobre en la urna. De hecho, los actores de Campeones ya nos están animando. Insisto en que se trata de unos 100.000 votos más. La reforma de la ley permite votar a personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. Y queríamos hablar con ellos. Hoy tenemos dos invitados en el estudio. Javi Rubio es discapacitado. Muy buenos días, Javi.
Buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Y Almudena Martorell es la presidenta de la Fundación A la Par. Buenos días, Almudena.
Buenos días, Cristina.
Cuéntame, ¿son absolutamente todos los discapacitados los que tienen derecho a voto, Almudena?
Bueno, los que se les había privado del derecho a voto eran aquellas personas con discapacidad intelectual que habían sido incapacitadas. Entonces, esas son las que en este 28 ya pues han recuperado ese derecho y van a votar esas 100.000.
Y digamos, cualquier persona con cualquier limitación.
Eso es, ahora ya no se restringe a nadie. Antes, cuando te incapacitaban porque se entendía que necesitabas apoyos para llevar tu día a día y para llevar tu vida, pues automáticamente se te privaba del derecho al voto. Y eso ahora, pues con la reforma de la ley electoral, pues ya no es así, cualquier persona puede votar. Sí que dice la LOREG que sea aquella que lo haga libre y conscientemente, pero eso ha quedado ahí un poco en el aire de cómo se mide eso y en caso de que se intuya que no es así, pues qué consecuencias tendría. Pero la realidad es que todos ya por fin van a poder votar.
Es muy interesante porque al margen de que se produzcan en algunos casos situaciones de cierta perplejidad porque la persona tenga una discrecionalidad pues afectada, lo que es claro es que las familias con personas con estos problemas van a tener más votos. Por lo tanto, los políticos despabilarán a la hora de atenderles.
Sí, ese era uno de los debates, ya no tanto si la persona era libre y consciente, sino hasta qué punto el familiar no podría ejercer el derecho al voto. Ha sido un debate también teórico, ¿no? De esa persona pues también velando por los derechos y que de verdad se cumpla eso de una persona un voto y que aquel que tiene problemas pues también se vea representado de alguna manera.
Javi, ¿tú vas a votar en las próximas elecciones?
Este año sí voy a votar.
¿Es la primera vez?
Aunque antes estaba incapacitado, pero ahora sí puedo votar.
¿Qué años tienes, Javi?
42.
42. Fenomenal. ¿Y tú sigues la política? ¿Te interesa?
No, yo lo oigo nada más.
Bueno, como todos.
Claro.
Pero vamos, te vas haciendo una idea de los distintos partidos que hay.
Sí.
¿Y con quién lo hablas? ¿Con tus amigos? ¿Con tus padres?
Con mis amigos, con mis padres. ¿Sabes? Lo veo en la tele.
¿Y qué te parece que las personas con discapacidad puedan votar?
Pues lo veo muy bien. Todos somos iguales para votar y eso.
Claro, un hombre, un voto.
Claro.
Elena, ¿en qué medida los problemas de los discapacitados son atendidos por los políticos?
La verdad es que en los últimos tiempos, cada vez más. De hecho, esta última reforma de la LOREG ha sido lo único que se ha aprobado por unanimidad en este último año tan revuelto, ¿no? Que todos los políticos han coincidido en algo, como que ya era el momento de que las personas con discapacidad intelectual estuvieran representados en igualdad en nuestra democracia. Y ese ha sido un gesto, pero todos los días lo vemos. La verdad es que España es un orgullo en ese sentido, en la atención a la discapacidad. Y bueno, pues como en todo siempre puedes poner pegas, pero por lo general la verdad es que sí, que lo hacemos bien en ese sentido.
¿Qué les preocupa a las personas con discapacidad?
Uy, pues de todo. No sé, Javi, si casi tú ahí...
No, hombre, que ya pueda votar. Que lo mío que no me llamen para la mesa electoral.
¿A la mesa no quieres?
Hombre, no.
Pero eso como todos, ¿no, claro, Javi? Eso, ese día, bueno, a mí me tocó una vez y me lo pasé muy bien, la verdad.
Claro, a mí muchas personas tienen miedo que llame a sus hijos y como no sabe manejarse, el mío que tiene muchos padres, muchos.
Ah, bueno, pero es que tiene que ser así.
Claro.
Si se vota, se tiene que tener
claro,
esta posibilidad.
Claro,
efectivamente.
Claro.
Efectivamente. ¿Tú crees que los políticos os hacen caso con respecto a las necesidades que tenéis?
Hombre, sí. Podría hacer más casos a nosotros.
¿Sí? ¿Qué cosas tienes tú? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué te gustaría que...?
Que la tarjeta azul que valiera, el transporte que valía para la Renfe también.
Ah, mira. Aquí se queda dicho que la tarjeta azul sirva también para la Renfe. Pues muy bien visto.
También.
Muy bien visto, claro.
También lo de sueldo. Pues,
¿El sueldo qué le pasa?
Que sea un poco más. Ahora tenemos ese sueldo bien, pero que sea un poquitín más.
Bueno, ahora con el nuevo salario mínimo...
Estaba bien. Claro.
O sea, ellos, digamos, tienen un salario estandarizado, Almudena, o cada uno cobra según sus tareas.
En el caso de Javi, que trabaja con nosotros en la Fundación A la Par como un trabajador más, él tenía su salario mínimo y luego ha ido creciendo con los trienios. Y ahora con la nueva subida del salario mínimo a 12.600, pues has visto un buen incremento, aunque es verdad que siguen siendo situaciones precarias. Por ejemplo, Javi vive independiente, pero tiene que compartir piso con un compañero, porque estáis los dos, Víctor y tú, porque la independencia con el salario tan bajito pues es difícil, pero bueno, poco a poco vamos conquistando.
Javi, ¿tú en qué trabajas?
Manipulación y enchuches.
Ajá, enchuches dices vendiéndolas.
No, das la manipulación.
Ah, en la fábrica.
No, la nave.
Bueno, pero que estáis ahí
trabajando
con ellas, preparándolas para la venta.
Claro que sí, y que se vende mucho.
Claro, y además las chuches nos encantan a todos, francamente.
Claro. Pero nosotros no podemos comerlo.
Vosotros, claro que no. Eso le ocurre a todos los trabajadores
claro.
de los sectores correspondientes, que no pueden comerse ni las verduras que manipulan,
claro.
ni las conservas que manipulan,
claro.
ni nada de nada, claro. ¿A ti te gusta trabajar?
Sí.
¿No te importa pasar allí 8 horas en el trabajo?
No me importa.
¿Y hay más discapacitados contigo?
Hay muchos.
Elena, hay una cosa... Digo, Almudena, perdón. Hay una cosa delicada que a mí me resulta muy paradójica. O sea, por un lado hay un aplauso generalizado a los discapacitados. Por otro, nadie quiere tener un hijo discapacitado y cuando llegan los eliminan. A mí me parece muy paradójico que en algunos países como Islandia pues no existan discapacitados psíquicos prácticamente y desde luego ningún síndrome Down. ¿Cómo se casan ambas cosas?
Pues efectivamente es una paradoja de esas de nuestros tiempos, pero sí que las entidades que trabajamos esperamos que todo esto de la peli de campeones y que vaya cambiando poco a poco para que no sé en cuántos años, pues cuando tengas un embarazo y te comuniquen que tu hijo tiene síndrome de Down, no te parezca, no te entristezca, sino que como has visto tanto y has visto la peli de campeones y has visto todo lo que son capaces y todo lo que tienen que aportar, pues que dentro de muchos años, pues ojalá eso no sea una mala noticia y ni nos lo cuestionemos ni nos hagamos la prueba porque sería un hijo más, ¿no? Ese sería el sueño, pero efectivamente ahora conviven esas dos realidades. Difícil de casar, sí.
Es difícil de casar, efectivamente. Bueno, pues la verdad me alegro tanto de teneros en el estudio. Muchísimas felicidades, Javi Rubio, por poder votar por primera vez.
Claro, a ver qué tal.
Te hará mucha ilusión, ¿no?
Sí, a ver.
¿Tienes hermanos?
Dos, una hermana está en Alemania y otra aquí en Madrid.
Ajá. O sea que irás a lo mejor con tu familia aquí en Madrid a votar.
Sí.
Bueno, pues Javi Rubio es discapacitado, vota por primera vez en estas elecciones y Almudena Martorell es la presidenta de la Fundación A la Par, que ha sido tan gentil de acompañarnos en este momento tan delicioso. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós.
Hasta luego.
Teresa Ecobo.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Uy, qué alegría saludarte, pequeña. ¿Cómo estás tú?
Pues está estupendamente. La verdad es que se agradecen estos días de frito, que uno se puede meter en la cama a ver todas estas películas que hemos recomendado durante todo este año. Y ahí al calor humano y con las películas en las plataformas, oyendo al cine a ver las que voy a recomendar esta semana, pues uno está estupendamente, que se agradece,
He visto, te dije la que vi, sí, vi la de Almodóvar, te lo dije.
Sí.
La de, ¿cuál es la otra que he visto? Que ya no me acuerdo.
¿Qué viste? Es que tú te tienes que poner mucho al día.
La de Mercury.
Hasta que no me digas que has ido a ver una de animación, yo no... Eso tú y yo tenemos una asignatura pendiente y es que le des una oportunidad al cine de animación. Es que sin eso no podemos hablar.
Estoy todavía en parvulitos en este tema. Bueno, querida, a ver, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Tengo que decirte que esta semana se estrenan más de 12 títulos llegados de diferentes partes del mundo y es verdad que uno de los estrenos más anunciados es sin duda Shazam. Esto que nos suena a aplicación es en realidad un cómic que ya existía hacía bastante tiempo, que se vendría a ser como el Capitán DC cómic, y que es una película divertida, entretenida, bueno, para todo el público y que queda allí, porque yo ya sé que cada vez que se estrena una de superhéroes, yo no tengo nada que decir porque todo el mundo va a ir en masa, todos menos Cristina. Así que nada, para todo el mundo, Shazam, fenomenal. Y luego, sin duda, la gran película de la semana, espectacular, en la que nos regala en la gran pantalla el mejor papel que ha hecho hasta ahora Dennis Quaid. La película se titula La canción de mi padre y suena así.
Papá, puedo hacerlo.
No, no puedes, porque perseguiste un sueño estúpido.
¿De qué estás huyendo?
De mi padre.
Escribe sobre eso. Tienes que convertir tu dolor en fuente de inspiración.
Tengo que decirte que esta película, La canción de mi padre, que sin duda es el mejor estreno de la semana, es la película por la que hay que apostar, es una película basada en hechos reales. Es la historia de Bart Millar, que es un cantante norteamericano que compuso la canción gospel más vendida de la historia. Son más de 160 millones de discos vendidos a lo largo y ancho del mundo, una canción que ha sido traducida a más de 6 idiomas, una canción que llega al corazón, es que la escuchas y se te ponen los pelos de punta, que una vez le preguntaron de dónde había salido la inspiración y en la película él cuenta toda la relación estupenda, bueno, poco conflictiva que tuvo con su padre. Es una película que sale de este drama que sufrieron tras el abandono de su madre y que va a lugares muy luminosos. Una película hiper recomendada para toda la familia, o sea, es que hay que verla a todo el mundo. Y luego además que, por ejemplo, esta película me ha dado la oportunidad esta semana para entrar en contacto con FADMI, que es la Federación sobre el Maltrato Infantil, y ellas nos hablaban un poco de lo necesario que es hablar de este tema, de lo necesario que es erradicarlo en el ámbito familiar, estamos viendo cosas bastante duras, ¿no? En la realidad y en la actualidad ahora mismo, ¿no? Pues esta película nos arroja mucha luz, mucha esperanza y mucho buen rollo cuando uno sale de la sala, aparte de la llantina que se pega, que es muy gustosa, pues que sale muy, muy bien. Así que nada, ahí queda la primera recomendación de la semana.
Esta es La canción de mi padre.
La siguiente película recomendada de la semana se titula La sombra del pasado. Es una película de un director alemán que seguramente yo voy a decir el nombre y tú que sabes mucho más porque tienes ahí familia, sabes decirlo. Se llama Florian Henkel von Donnersmarck. Yo qué sé.
El alemán es muy fácil, se lee como se escribe, von Donnersmarck.
Ah, sí.
Es como el inglés.
No, perdona, esto es von. Y si me dices von, es F.
Ah, bueno.
Claro, es que esto.
Quitando
tú,
eso.
Tú que sabes, es que lo ves, von Donnersmarck. Bueno, estamos hablando de un director cuyo nombre.
Con música veo de Max Richter, que a mí me gusta mucho y a mi hija más.
Bueno, te tengo que decir que la película está basada en otra biografía y que además es una película que ha estado nominada a los Oscars de este año. O sea, estamos hablando de una maravillosa cinta, muy dura. Este es el director de La vida de los otros, The Life of the Others, y que esta película ha estado nominada a los Oscars en dos categorías. Estamos hablando de mejor película de habla no inglesa y a mejor fotografía. La película habla, bueno, surgió porque el director leyó la historia de un pintor alemán que yo tampoco voy a saber, Gustav Richter o algo así, un nombre así. Su historia real, y que vio, leyó que el suegro de este había participado en el mundo del nazismo, participando en el tema de la eutanasia, ¿no? Y él hace una introspección en la vida de este pintor, el Gustav Richter, o como se llame, a través de 3 décadas, y a partir de ahí nos muestra las secuelas que deja el nazismo, que no se han acabado en la historia como pensamos, sino que continúan con reminiscencias un poco curiosas. tan curiosas como que, por ejemplo, una persona que podemos pensar que es impoluta haya tenido un pasado aterrador. De esto es de lo que nos va la película.
Tiene además el añadido, igual que la vida de los otros, que recordamos a los oyentes que no la recuerden o que no la hayan visto, abundaba en la cuestión del espionaje que sobre las conductas privadas hacía el régimen comunista. En este caso también se desarrolla en la Alemania del Este. O sea, se retrotrae al nazismo, pero nos pone en el entorno
del comunismo
y de la vida al otro lado del muro. Ahora que estamos hablando de muros y de que mucha gente joven no sabe lo que costó derribar el de Berlín, pues es interesante.
Bueno, luego tengo que decir que tiene una parte luminosa la película, que es cómo escapar de este horror a través del arte, porque el personaje protagonista es un pintor y esta es una parte como muy buena. Lo único pero de la película que tengo que decir es que dura 3 horas, ni más ni menos.
Bueno, pero si uno no se aburre...
Bueno, a ver, vamos a ver cómo suena y que para que la gente se anime, a pesar de las 3 horas.
Me cae bien ese chico.
Estoy embarazada.
Esos no son los genes que quiero para nuestros nietos. Hay que impedirlo.
Un médico tendría que curar. Tendría que curar.
Pues esta es La sombra del pasado. Luego tenemos otro estreno infantil, que yo a mí me gusta destacarlo, porque ¿qué hacemos en un día lluvioso por toda España con nuestros niños? Pues está bien que apostemos por Shazam y también que apostemos por esta película de animación danesa que se llama La alfombra mágica. Esta está basada en Las mil y una noches. Nos encontramos con un protagonista que, bueno, su padre se dedica a la sastrería y que va a intentar convencerle de que deje de soñar, que deje de pensar en que el mundo es un lugar estupendo, maravilloso. Él se llama Pior y que en realidad lo que tiene que dedicarse es a currar. Hablamos antes del maltrato infantil, pues ponerle al niño a currar es una parte del maltrato. Bueno, en fin, que al final llega un personaje que le ofrece una alfombra mágica voladora diciéndole que tiene que ir a un lugar horrible, inhóspito, para su hija que ha sido secuestrada, pues eso, cogerla, ¿no? Y entonces comienza la aventura de este pequeñajo, que es maravilloso, estupendo, de verdad. Es que yo creo que, Cristina, tú es que tú ya, desde que tus hijos dejaron de ser pequeños, tú ya a la animación no le has dado ninguna oportunidad.
Es que yo tuve mucha saturación.
Tuviste saturación.
O sea, hubo unos años que anda.
No, hombre, es que yo creo que esa parte de los padres, de cuando el bebé, o sea, el niño tiene hasta los 7 y que nos chupamos todo lo que
todo.
Es animación, luego
nos traumatiza.
Causa
Sí. Esta es una película danesa.
Es una película danesa, efectivamente, de un director, de una directora se llama Carsten Klingschuh-Killerich o algo así. Es que yo tampoco danés, no sé. Así que invito a los alemanes y a los daneses que me inviten por ahí para que yo le pille el rollo a sus idiomas. En fin, que así es como suena La alfombra mágica.
Yo no quiero ser sastre, quiero emprender aventuras y ver mundo.
¿Y la alfombra?
No puedo volver sin la alfombra y también me falta el diamante.
¡Coged a los niños! ¡Órdenes del Juan!
Y luego, Cristina, tenemos una película durísima, pero que nos regala 2 interpretaciones espectaculares. Estamos hablando de Identidad borrada, que es la nueva película protagonizada por Nicole Kidman y Russell Crowe. Ni más ni menos.
Identidad borrada.
Identidad borrada, sí. Esta es una película que nos presenta un tema espinoso del que habló el Papa el otro día en La Sexta, cuando decía pues que si veíamos que el niño tenía mostraba alguna indicación o algún indicio extraño, le llevásemos a un psicólogo. Pues esto es lo que hacen los padres del protagonista de esta familia. Ellos son un predicador baptista, que es bastante...
Bueno, no exactamente lo mismo, porque
no,
creo
no,
que
por
este predicador
no,
baptista
este
y sus
heavy.
Amigos
no, no, no,
son
no,
unos
no.
torturadores
bueno,
mentales.
Bueno, esto es lo peor. Esto no llevar a tu hija a un psicólogo. O sea, lo digo porque la gente que se extrañaba por lo que decía el Papa, que le echen un vistazo a lo que hace la gente por ahí para que se den cuenta que donde hay amor después hay otras cosas más extrañas. Pero sí hay que decir que la película nos regala 2 interpretaciones, bueno, 3 en realidad, porque el personaje que hace del hijo, que es Lucas Hedges, que es este actor que ha estado protagonizando la película del regreso del hijo pródigo, que es recomendamos con Julia Roberts hace unos meses, es que es un actor, en Estados Unidos se llama Rising Star, ¿no? Que es como que ha nacido una estrella, o sea, una estrella
de ascenso, ¿no? Una estrella emergente.
Esto es. Y es que es una película que se ve tan bien lo que es un actor, que no es un imitador, que es una persona que se mete, ¿cómo puede Nicole Kidman, que no ha sido madre así, meterse en este papel de esta madre? Pues hija, de verdad, alucinante. Así suena Identidad Borrada.
No se pueden hacer homosexual, eso es mentira.
Diles lo que quieren oír, a no ser que creas que puedes cambiar.
No quiero seguir fingiendo.
Me he preguntado a mí mismo y a Dios si estoy dispuesto a perderte.
Pues este trabajo que tenemos que hacer todos los padres cuando nuestros hijos tienen una opción y tenemos que ver si estamos dispuestos a perderle, y yo espero que nos parezcamos más al padre del hijo pródigo y que sepamos, seamos capaces de amar y de acoger, que esto es lo que nos indicaba el Papa, que era una entrevista por su parte desde luego espectacular. Pues de esto nos habla Identidad Borrada. Y luego está la película de terror de la semana.
Es de Stephen King, creo que es Cementerio de Animales, ¿no?
Cristina, vamos yo tengo que decir que cuando a mí me hablan de Stephen King, yo ya me voy por todas partes, porque es que a mí el terror me provoca mucho terror. Entonces puedo decir que he visto el 30%.
A mí más la animación.
O sea, tengo que decir que he visto el 30% de esta película. O sea, que
del miedo que te ha dado.
Hombre, es que no puedo decir de hacer una crítica real, porque es que no he visto el resto.
No has podido.
Es que no he podido ver el resto.
Bueno, pero eso ya es mucho, porque la gente sabe que se va a morir de miedo.
Bueno, pues es que, bueno, pues que hagan eso, pero vamos, que yo, a ver, yo las veo porque yo tengo que hacer mi trabajo, pero es que me cuesta mucho. Bueno, la sinopsis dice que el doctor Louis Creed se muda con su mujer Racter y sus dos hijos pequeños de Boston a su pueblo de Maine, cerca del nuevo hogar de la familia. Descubre un misterioso terreno escondido entre los árboles. Bueno, a ver, un misterioso lugar escondido. Yo entiendo perfectamente. Es que yo soy muy... Tú ya me conoces, Cristina. Yo pienso que cuando entierras a los animales, pues se van a cielo. Entonces, para mí, donde van los animales después de muertos es un lugar estupendo. Pero es que en esta película, donde van, es horrible. Y el problema es que es tan horrible que vuelven, pero vuelven a martirizarte a ti. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si para mí una mascota es una cosa preciosísima. Es que es terrible. Así suena Cementerio de Animales.
Un cementerio de animales.
Es donde enterramos a las mascotas y las recordamos.
Hay algo ahí. Algo trae de vuelta las cosas. Pero nunca vuelven igual. A veces es mejor seguir muerto.
A ver, yo de verdad creo que sí, que a veces es mejor seguir muerto y a verte mejor no regresar, o sea, pero que sí, eso, que allí ahí queda. Para la gente que le gusta el cine de terror, que además está triunfando películas como nosotros, pues esta también es su opción. Y por último, te recomiendo una película francesa que yo sé que a ti te encanta el cine francés.
Este es un tema interesante porque me hace gracia. En Francia están haciendo muchas películas sobre colegios, estudiantes, profesores ejemplares, alumnos que salen adelante en condiciones extremas, y a veces me pregunto si no será la sensibilidad hacia los problemas educativos y la capacidad de una sociedad para proponer modelos buenos, y en ese sentido tenemos que seguir el ejemplo francés.
Es que yo creo que en realidad aquí nos encontramos con un tema más fuerte, que es un poco más sensible, y es que yo creo que la industria de cine española está convencida de que el público español solo puede ver comedia.
Entonces, sí, es verdad, sí. Entonces, en buena medida, sí.
Claro, entonces cuando tú ves las películas españolas más taquilleras, que no son Lo Imposible o que no son las películas de J. Bayona o de Pedro Almodóvar, todo lo demás es comedia, ¿eh? Estamos hablando de Torrente, estamos hablando de Ocho Apellidos Vascos. Entonces les cuesta mucho salir de ahí, y mucho menos abordar temas como el ámbito educativo si no es para hablar de lo que ideológicamente les parece que es lo que más le atrae al público. Pero el cine francés lo aborda desde diferentes aspectos. Hemos visto documentales sobre el tema de la oratoria y la capacidad de argumentación, que se trabaja muy bien en ciertos lugares. Por ejemplo, en el colegio que están mis hijos, en el colegio Newman, se hace mucho este trabajo, ¿no? Pero aquí yo creo que bueno, yo mientras que no vayan a hacer una cosa buena, prefiero que no toquen nada. Pero en fin, la película francesa de la semana se titula Mentes Brillantes, está protagonizada por Thomas Litty, y nos encontramos a un personaje que es Antoine, que decide que va a hacer las pruebas de acceso a medicina, y él piensa que va a ser pan comido porque el tío ha sacado unas notazas y se cree lo mejor de lo mejor. Y al final en ese examen, en esas pruebas que tiene que empezar a realizar, se da cuenta, ¿no? En este aprendizaje se da cuenta que nada es lo que parece y que tiene que esforzarse mucho más, que es la realidad de la vida en realidad, y mucho más con una carrera como medicina. La película es bastante buena, tiene un coletazo que puede no entusiasmarnos, pero también es una oportunidad para hablar pues con la persona que vayamos a verla. Así suena la película Mentes Brillantes.
Tenéis 15 días para darlo todo y para repasarlo todo.
Tenemos que ser máquinas de responder preguntas.
Quiero ser médico.
Me preocupas.
Yo solo no puedo, pero contigo es posible.
Ya no, vas muy retrasado.
Y hasta aquí los estrenos de la semana, que sin duda, como he dicho, llegaban 12 películas y la mejor es Madre la canción mía. De mi padre. Así que espero que la semana que viene me digas de lo que te ha parecido, ¿eh, Cristina?
Bueno, me quedo con lo de la canción de mi padre, pero yo es que a mí me ha gustado mucho la de la Alemania del Este.
Tú ve a ver las dos y hablamos la semana que viene.
La de la Alemania del Este y el nazismo. Vale, vale, a ver si puedo. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Adiós. Se pone una cosa de moda, empieza a pitar en virtud de algo de la actualidad y todo el mundo ala por el mismo caminito. Dice el Partido Socialista que va a aprobar la ley de eutanasia apenas llega al poder, a raíz de la historia triste, ¿no?, de María José Carrasco y de Ángel Hernández, y todo el mundo por ahí, y resulta que no tenemos ni ley de cuidados paliativos en España. Y sin embargo, la Iglesia tiene, quizá porque es vieja, reposo a la hora de afrontar estos temas y es capaz de disentir. Ayer el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, hablaba precisamente sobre esta cuestión de la muerte provocada. Y también sobre estos aspectos queríamos hablar con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que lleva la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Me alegro de escucharte. Un saludo.
Gracias. Menudo debate este, ¿eh?
Sí. Pero mira, este debate, si lo ponemos en la calle con palabras que todo el mundo lo pueda atender, yo me preguntaría si este señor que ha tenido que realizar esto, que me imagino que para él es tremendo, ¿no?, de ayudar a morir a su mujer, hubiera tenido buenos cuidados paliativos, hubiera tenido una buena atención, un hospital que no haya, o una residencia que no haya esperado un año, y así, etcétera, etcétera,
no,
etcétera.
Un año no, esperaron 10 años.
Diez años. Quiere decir que si hubiera tenido todo esto, ¿habría hecho lo que ha hecho? Yo estoy seguro que no. Entonces, yo creo que lo que decía ayer Monseñor Argüello, y que yo lo confirmo y lo repito, es que la muerte no es solución nunca a un conflicto. Lo decía el Papa también el otro día. La muerte no es solución nunca, Cristina. Entonces, querer legislar sobre cuándo yo soy dueño de la vida y de la muerte me parece al menos una hipocresía. Una hipocresía, porque yo creo que la gente lo que quiere es vivir, ¿no? Y alguien me decía hace un rato que algo que te has dicho esta mañana, que yo también me apunto, ¿no? Decía, bueno, es curioso que somos los cristianos que creemos en la vida eterna los que más estamos defendiendo la vida aquí en esta tierra. Sí,
es una paradoja.
Y después la gente que dice que no existe vida eterna, pues está deseando morirse. Bueno, pues como que no lo entiendo mucho, ¿no? Pues tú ya verás que cuando se mete la ideología en todas estas cosas, no toca el corazón humano. Pero yo te digo como al principio, si pudiéramos ver el corazón de este hombre que ha realizado esta acción con su mujer, si este hombre hubiera tenido una sociedad que lo respalda, que lo ayuda, que no le deja estar solo, que ayuda a que su mujer tenga no una muerte digna, sino una vida digna, estoy seguro que no habría tomado este camino.
Ahí está el tema de los cuidados paliativos muy pendientes y esa ley que no existe en España.
Sí.
Había ayer en la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal muchos charcos en los que se pretendió hacer caer a don Luis Argüello. Uno de ellos es la acusación falsa, porque esto es una fake, de que en la diócesis de Alcalá, dirigida por Monseñor Rech, se estaba curando a los homosexuales y cambiándoles su identidad sexual.
Sí, bueno, aquí hay un ataque directo a la libertad religiosa, y esto es muy serio, y esto creo que tendríamos que plantearnos todos y quien está en el gobierno todavía más. Primero, el medio ilícito para obtener información. Creo que esto es muy importante. Hacerse pasar por una persona que necesita ayuda, esto es ilícito. Después decir que la persona que lo atendió no era una persona preparada, esto es mentira, ¿no? Y después, en nombre de la libertad que quieren pedir para mí, me la coartan después entrando a un templo católico, chillando cuando hay un grupo de católicos que quieren celebrar. Bueno, esto no pasa en un país civilizado, ¿no? Y a ver si queremos con otro tema recurrente, queremos cercenar la libertad religiosa. Y por eso yo te digo desde aquí todo mi apoyo y mi respeto para Monseñor Rezpla, que creo que como obispo tiene que atender a aquellos que se lo piden. A aquellos que no quieran ser atendidos, pues nadie va detrás de ellos buscándolo, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos ante un problema de libertad religiosa. Estamos ante un problema que todo vale para conseguir una información o para llevar el asco a mi sardina, como se dice popularmente. Esto no puede ser, Cristina, esto no puede ser.
Yo hay alguna cosa que no entiendo, porque así como un heterosexual puede tener dificultades con su identidad sexual y recibe terapia con absoluta magnanimidad de todo el mundo y sin ningún problema, no entiendo por qué una persona homosexual que por alguna cuestión está atormentada no puede recibir terapia. Pero es que además la diócesis de Alcalá y concretamente el portavoz, Juan Miguel Prim, han comentado que lo que se estaba haciendo es un acompañamiento espiritual de las personas.
Efectivamente. Claro. No. Lo que pasa es que cuando se entiende espiritual como si fuera solo rezar y ir a misa, y no se entiende que el espíritu forma parte de nosotros, que tiene tanto que o que repercute lo espiritual también en nuestra vida material, en nuestra vida más corporal, diríamos, pues a partir de ahí, ante esa pobreza de mira, pues a lo mejor hay cosas que no se entienden. Pero yo vuelvo a repetir, el que no lo necesite o no quiera ir, que no vaya o que no lo pida. Pero ¿por qué van a cortar la libertad del que pide un acompañamiento?
Pues,
todo acompañamiento ayuda y es reparativo. Es decir, que la palabra reparación, todo acompañamiento es reparativo. El que está solo y uno le acompaña, pues está ayudándole a curar, a sanar, ¿no?
Pues este es nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que no elude tema alguno en esta semana con cosas tan, tan, tan complicadas. Un saludo muy cariñoso y feliz
Igualmente.
Semana. Adiós,
Cristina,
adiós.
Adiós, hasta la semana que viene.
Si estás de viaje o vas a coger el coche y necesitas usar GPS, ten cuidado. Muchos tenemos un GPS integrado en el coche o hemos comprado un aparato para algunos trayectos. Pues bien, si el tuyo ya tiene unos años, echa un ojo antes de mañana por si tienes que actualizarlo, porque te puedes llevar un disgusto. No vaya a ser que estés cogiendo la A3 para ir a Albacete y de repente el tiempo empeore y acabes en Huesca. Vamos a ver qué está pasando, porque este sábado se produce una circunstancia que puede provocar dificultades a las personas. Nos lo va a explicar Stella Luna de María, que es CEO de Pentaquark y experta en ciberseguridad. Muy buenos días, Stella.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Efectivamente, me alegro mucho de volverte a oír en el programa. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias por llamarme.
Bueno, contigo entendemos cosas que no podemos entender. ¿Esto se refiere a los GPS que van integrados en el coche o también a los tontons que yo tengo?
Sí, y a los del teléfono también, a todos en general.
Ah, al tontón también, a la maquinilla.
Al tontón también, sí, todos. Sobre todo va a afectar mucho a los que tienen sistemas operativos un poco más antiguos. Uh-huh. Yo creo que los recientes van a tener menos afectación por este asunto.
¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar?
Pues simplemente para dar un poco de información de contexto. Hay varios sistemas de geolocalización. El más conocido, que incluso hemos tomado el nombre por defecto, que es el GPS, es el sistema americano, el que generó el ejército de Estados Unidos, que ahora también, no con todas las capacidades, pero en general se usa también para usos civiles. Entonces, los americanos, en su sistema de configuración del GPS, pusieron que el almacenamiento de fechas consuma 10 bits. Entonces, como el máximo que le dieron fue 10 a la 24, o sea, 1024 bits, perdón, cuando han pasado 1024 fechas desde que se actualizó por primera vez, que fue en 1999, el GPS se pone a cero, como el cuanta kilómetros del coche. Cuando se han consumido los 100.000 primeros kilómetros del coche o los números de máximo del kilometraje del coche,
se vuelve a poner a cero.
Entonces, cuando se ponga a cero, no está muy claro que algunos GPS antiguos mantengan sus capacidades de geolocalización por satélite.
O sea, que alguien se puede ver que nos está escuchando en este momento, que coge el coche y tracatá.
Claro, entonces esto va a suceder justo como han pasado el número de fechas por el almacenamiento máximo, va a suceder hoy, que es 6 de abril de 2019. Pero esto pasa solo para los que usan el sistema americano, que es el GPS. Hay otros sistemas, que es el Galileo, que es el sistema europeo de uso civil, o el GLONASS, que es el sistema ruso.
Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de la gente usa GPS, ¿no?
Claro, la mayoría de la gente usa GPS, y de hecho los teléfonos, por eso hablaba también de los teléfonos, por defecto siempre tienen el GPS. Luego ya los teléfonos más modernos están incorporando estos otros sistemas, el ruso, el chino, el europeo, para utilizarlo cuando el GPS no funciona. Entonces, por eso digo que las máquinas más modernas que tengan acceso a estos otros sistemas no se van a ver afectados, o aquellas personas que han utilizado o que han implantado las actualizaciones, y entonces el sistema operativo está preparado para cuando el contador se ponga a cero, que no se desactive.
Bueno, tenemos tres variantes, efectivamente: el GPS del teléfono, el GPS que está incorporado en el coche y el GPS portátil, ¿no? Que tipo tontón. ¿Cómo podemos actualizar o cómo podemos hacer que estos aparatos vuelvan a funcionar si hoy padecen este problema?
Bueno, yo creo que todos los que tenemos un tontón o un GPS, lo que hay que hacer es contactar con la casa en la que lo hemos comprado y preguntarles cómo se implanta la actualización del software. Si no, desde la navegación de los ajustes se puede realizar la actualización, y entonces simplemente poniendo una versión posterior a 2010, los GPS funcionan perfectamente.
Ajá. Porque muchos de ellos basta con conectarlos al ordenador y a la casa y ya te dan la actualización actualizada.
Te dan la actualización de forma automática, y entonces simplemente implementando esta última versión, pues no se realiza la puesta de contador a cero que hemos mencionado anteriormente.
¿Y este método también lo utilizaríamos con el teléfono móvil?
Sí, también con el teléfono móvil o con otras aplicaciones. O sea, en general, como estaba comentando antes aquí con Mikey, que estaba me ha comentado antes al entrar en el estudio, en general es conveniente que siempre tengamos las apps y todas las aplicaciones que utilizamos actualizadas en la última versión. Porque siempre hay cosas con las que no contamos, que cuando el programador de software realizó la aplicación en su día, eran problemas que existían en ese momento y que en las nuevas versiones se ven depurados. Como este tema de que se han agotado el número de fechas del GPS y por eso se ponen a cero.
Y en algunos coches me imagino que habrá, digamos, la suficiente complejidad del ordenador como para actualizar directamente en los mandos del coche. Pero, ¿y si no es así? ¿Cómo hacemos para actualizar el GPS del coche?
Pues para actualizar el GPS del coche, conectándolo a un ordenador o a un sistema ajeno al coche, simplemente entrando en los ajustes, tiene que ver descargar la última versión. Y entonces ahí se pone la actualización tanto del sistema operativo como de los últimos mapas que hayan salido, y con eso lo actualizamos.
¿Pero cómo se conecta un ordenador con un coche?
No, o sea, simplemente el TomTom suelen tener un cable USB que se conecta a los ordenadores.
Si no, me imagino efectivamente con un sistema USB, con una de esas almacenajes, se puede hacer la traslación, ¿no?
Eso es.
Y el problema de las actualizaciones no se da solo en estos aparatos. Siempre nos has dicho que hay que actualizar todo para que esté, digamos, a la última de funciones. ¿Y qué pasa con las aplicaciones que tenemos en el teléfono instaladas?
Pues yo creo que periódicamente hay que actualizar a la última versión. De hecho, las propias aplicaciones, cuando las abres, te suelen decir: se ha producido una actualización de software, se ha producido una última versión, ¿quieres descargártela? Y muchas veces, por comodidad, porque es pesado, porque no tenemos tiempo, decimos no. Y entonces ahí eso no tiene ninguna implicación a nivel probablemente de uso de la app, porque las versiones son parecidas, pero suelen ser actualizaciones que tienen sistemas de seguridad más robustos, o sea, que nos permiten tener mayor confianza en que nadie va a entrar en nuestro teléfono, en que no se va a utilizar esa app para llevarse datos nuestros, en que no se van a conectar con nuestro navegador y ver lo que estamos haciendo en Internet. O sea, un poco suelen ser actualizaciones de seguridad.
Casi. Fíjate, o sea que si no actualizas, lo mismo te podían llegar a robarte información.
Sí, sí, eso claro, continuamente, porque hace 5 años, hace 10 años, cuando muchas de estas apps se generaron, no existía tanto malware y tanta mente criminal pensando cómo comerciar con nuestros datos y cómo robárnoslos.
Pues esta es Estela Luna de María, CEO de Pentaquart, y nuestra experta que hace posible que comprendamos lo que yo normalmente no comprendo, lo cual es un gran mérito porque servidora es muy cortita en estas cosas. Estela Luna, muchísimas gracias.
Bueno, Cristina, muchas gracias. Que vaya todo bien.
Y Estela además nos puede ayudar a cerrar el programa, porque ya están aquí nuestras chicas y chicos, Paulete otra vez.
Hola, ¿qué tal?
Y Mikey.
¿Qué pasa,
y
Cristina?
Nuestra Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
Y vamos a ver cómo han reaccionado los oyentes al programa.
Lo has puesto bastante fácil, Cristina, la verdad, porque con el tema de la eutanasia y los cuidados paliativos no hemos parado en toda la mañana de recibir comentarios de los oyentes. Notas de voz, que si en Facebook, que si en Twitter, que si en WhatsApp. Si te parece, vamos a poner a nuestros oyentes que nos han estado escribiendo.
Mayores que ingresemos en la seguridad social, es que no salimos ninguno.
Pero si hubiese medios para que estas personas tuvieran la ayuda necesaria y la atención, pero si no se gastara tanto dinero en el Falcon y en otras muchas cosas.
A favor de los cuidados paliativos.
Ojalá se pudieran aplicar los cuidados paliativos y no eliminar a las personas así por las buenas.
Es que has generado, Cristina, un debate muy grande. También nos han llegado bastantes comentarios. Por ejemplo, nos han dicho que no se puede opinar sin estar en estas circunstancias. Que, bueno, otro oyente nos ha dicho que la eutanasia es otro negocio de George Soros como el aborto. Uh-huh. O es que lo más barato al final es la eutanasia, triste. Uh-huh. Porque nos contaba un oyente que a sus padres, que ambos murieron en un hospital, les atendieron de maravilla hasta su último aliento y sin dolores. Que fue muy triste ver su último suspiro, pero agradece que lo dieran porque la naturaleza y Dios así lo quisieron. Entonces, bueno, eso, has sembrado un discurso
sí,
bastante...
Sí, y bueno, y luego son cosas, decía una señora, que no se pueden hablar sin estar en el pellejo, que al cabo todos padecemos. Porque claro, ¿quién no tiene un padre o una madre que se ha visto en una situación? Un hijo, en mi caso, por ejemplo, varios amigos, desde bebés que han estado entre la vida y la muerte, de amigos míos como Juan Antonio y Pilar, a amigos que han padecido una tetraplegia y se han dirigido a Dignitas, como hay alguno, ¿no? Entonces... es que nos toca a todos, ¿no?
Y si me permites, te voy a resumir, porque nos han mandado un oyente una nota de voz que ha sido muy interesante. Cuando yo la escuché era un poco larga, eran 2 minutos lo que él nos contaba. Pero te lo voy a resumir un poco a ti y a todos nuestros oyentes. Él nos contaba que fue un día al hospital con su madre y que, bueno, su madre tenía un problema en el útero. Y entonces el médico, la solución que le daba efectivamente era aliviar su dolor, aliviar su sufrimiento. Y, bueno, eso se traducía efectivamente en una muerte rápida, en la eutanasia. Entonces es lo que la decisión que tomó fue, bueno, primero llamar a su familia, pero en primera instancia efectivamente fue decir que sí, decir que la decisión que tomaba era que bueno, que sí, que la tenían que matar. Bueno, salió del cuarto en el que estaba su madre hospitalizada, llamó a su familia, se pasó como media hora fuera y cuenta que cuando volvió al hospital, cuando volvió a la habitación, volvió a hablar con el médico y el médico le dijo, sorprendentemente, que su madre... había eliminado una sustancia que tenía, que le estaba oprimiendo y que no podía miccionar, que no podía echar la orina, y que se había curado sola.
Madre,
y que nunca en la vida
nunca
se había perdonado en la decisión
que
había tomado.
Es que el asunto de la vida y la muerte es tan desconcertante. Yo no creo que sea tanto que las personas quieran matar a nadie o que haya una animadversión. Hay un ánimo confuso, como estamos todos, porque estos temas son muy complicados, y un deseo de quitarle sufrimiento a alguien. Pero es que la vida y la muerte son cosas muy extrañas, con líneas muy difíciles de deslindar, ¿no?
Y Cristina, también entre los oyentes ha habido muchos profesionales, doctores, enfermeros. Mira, estaba viendo ahora el testimonio testimonio de uno de los enfermeros que te voy a comentar. Dice, llevo más de 20 años como enfermero de cuidados paliativos y máster por la Universidad de Valladolid. Y a mis 51 años me contratan cada 6 meses. ¿Le parece a usted normal, Cristina? Fíjate. Si la sociedad no te cuida como profesional, cuidar se hace complicado. Es que no hay trabajos y trabajos.
Y no hay una constancia, claro, con la persona a la que estás cuidando que lo está pasando mal, claro, que está en, claro, sus últimos momentos y no hay una constancia, no hay una persona en quien confiar.
Claro, si es mucho, claro, es mucho más barato una ley de eutanasia en ese sentido, pero es que, claro, implementas una ley de cuidados paliativos que, insistimos, no existe y que tendría que ser previa y supone un desembolso, un ahorro en otras cosas. Pero claro, es una cuestión de prioridades.
Efectivamente. Bueno, yo, si os parece, chicos, si estemos todos de acuerdo, voy a cambiar un poco de tercio.
No, yo no estoy de acuerdo.
¿Cómo no, Paloma? Que sí, hombre, que sí. Por favor.
No puede ser el
bueno
tema.
Para una vez que cojo micro.
Pobre Paulete.
Bueno, os voy a contar un poco una historia. La verdad es que a mí me encantó. Me la encontré así, me saltó en el ordenador y dije, esto tengo que contarlo porque es una de estas historias que dices, mira, así da gusto. Ha pasado en Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, una enfermera que trabajaba en un hospital de Massachusetts, pues iba un día haciendo su ronda y se encuentra pues con que hay una pequeñaja de 3 meses, unos grandes ojos azules, y bueno, estaba ahí, oye, ¿y esta niña? Pues no, pues que ha venido porque, bueno, tiene síndrome de abstinencia neonatal, pues porque su madre había
consumido drogas,
exacto, ya todo. Y entonces, bueno, pues la pequeña estaba ahí. Bueno, la cosa está en que pasó el tiempo y la niña seguía estando ahí. 5 meses tenía la niña cuando ya se iba del hospital y nunca nadie había ido a verla. Entonces los servicios sociales dijeron, oye, tenemos que hacernos cargo de esta pequeña porque... Bueno. Totalmente. Y al final, pues, ¿qué pasó? Que esta enfermera dijo, pues mira, yo estoy sola, pero la voy a adoptar.
Toma.
Me voy a llevar a casa a esta niña, Giselle, que es como se llama la pequeña, y ahí está, ahora ya adoptada, ya han firmado todos los papeles para que se vaya a casa con ella, y
claro,
bueno.
Que sí.
Y muy preciosa la foto, ¿eh? Muy
bonita. Qué bonito,
es macho. Muy bonita la pequeña, y nuestros oyentes también han comentado, Carmen nos decía, estas bonitas historias nos dan ánimo a pensar menos en la política y más en la buena gente. Y Mari Carmen, claro, nos decía, era la mejor madre que Gisela podía llegar a tener. Y es verdad, es que también hay que recordar estas cosas de vez en
que
cuando.
Sí, que sí, que estamos centrados en lo malo y centrados en lo malo y es absurdo.
Estamos a una semana de la, claro, campaña, Cristina, como no nos vamos a centrar en la política.
Mira, Diego,
te
mira,
la está diciendo, no, ay, te la está diciendo el chico que teníamos invitado a la una. No recuerdo, Javi, creo que se llama.
Sí,
¿no?
Javi, Javi.
Los discapacitados, más de 100.000, ¿no? Que votan por primera vez en esas elecciones. Mm-hmm.
Qué bonito ha sido oírlo.
Me ha encantado la entrevista y sobre todo las preferencias del chico, lo que te contaba.
El autobús, ¿no? Lo de la tarjeta.
El abono transporte, ¿no? Ha dicho.
Que
algo
quiere
así,
que,
¿no?,
le sirva para la Renfe.
Sí, y también el sueldo.
Y el
un poquito
sueldo,
más alto.
Hombre, el dinerico, claro.
Y luego pasan, todos, chicos, pasan cosas en la radio que es que son magia y es una preciosidad. Mira, cuando ha entrado Javi, estaba en el mismo pasillo abandonando ya casi COPE Lorenzo Caprile. Bueno, cuando Javi ha conocido a Lorenzo Caprile, que le he visto, le ha dado un abrazo y el modisto le ha tratado con un cariño. Mira, es que ha sido
muy
una
Lorenzo
de esas cosas que pasan en la radio, Lorenzo.
Muy Lorenzo.
Entonces, son esas cosas que a lo mejor los oyentes, pues claro, no llegan a percibirla, no es así. Pero es que la radio es esto, o sea, la radio es humanidad, la radio es que te puedes encontrar en este mismo estudio a Lorenzo Caprile y a Javi, y que todos son escuchados con la misma dignidad, escuchados con el mismo cariño, y entre ellos se establecen unas relaciones que son las que hacen pura a la radio.
Qué bonito lo que estás diciendo.
Yo tengo que despedir.
Hablando de relaciones, que le quería decir a Sofía que no ha dicho nada de que Ana Boyer y Verdas han tenido su primer hijo.
Pero si es que lo tenía, no me habéis dejado tiempo. Escucha.
Es que
no me habéis dejado contar que contratan por la noche una Salus, que es una enfermera.
¿Eso qué es?
Una enfermera privada.
No, es que cobra, claro, 100 euros la noche,
como
vamos.
Como la Pantoja, casi.
Como la Pantoja, casi igual. Y durante el día 80, o sea que además de estar en la casa de Presley, que están divinamente y tienen 7 personas a su cargo, es que luego tienen una enfermera que cuida del niño por la mañana y otro por la noche. ¿Qué os parece?
Bueno, desatendidos no van a estar, ¿no? Ni empleo van a dar. Total. O sea que, en fin.
Bendito sea.
Tengo que despedir a Sofía Gonzalo, que está muy mal de la garganta, casi tan mal como
¿cómo
yo.
¿Cómo estoy,
y
Maite?
Que se tiene que cuidar. Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, a Paloma Paulete, a Mikey de Toro, a Andrea Arce Paniagua, que es nuestra nueva incorporación, Andrea Arce, y a Cinta Molina, que llevaba el control, y a Orihuela, que llevaba el central. También a los compañeros de COPE de Mérida. Y nos vamos hasta mañana, en que haremos el programa en el Parador de Mérida, en Extremadura, en Badajoz. Como siempre, Cristina te dice adiós, España.